minutos pasan de las 11 de la mañana. A partir de la próxima semana, El Espectador va a sufrir una importante disminución en sus niveles de audiencia. En una semana y dos horas, Alemania y Costa Rica darán el puntapié inicial a la 18ª edición de la Copa del Mundo. ¿Quién puede competir contra un rival de esa envergadura que será visto por más de 30.000 millones de telespectadores? Por eso, como dice el refrán, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él. En los próximos minutos, en perspectiva, informe especial del Mundial de Alemania. Candidatos, jugadores, seguridad, entradas, espectadores, estadios, gastos, música, mascota y otros datos útiles para el seguimiento de la Copa. Ya que le van a prestar más atención a él que a nosotros, y para que vean que no somos rencorosos, disfruten de la próxima media hora a pura información mundialista. Informe de Santiago Díaz.
Sí, la verdad que es difícil competir con el Mundial, prácticamente imposible. El Mundial de Corea y Japón fue visto por 30.000 millones de personas a través de la televisión. Solo la final entre Brasil y Alemania la vieron 1.000 millones de personas. Casi toda China la vio, por ejemplo, ¿no? Por dar una referencia, exactamente. Algo que se va a repetir seguramente el próximo viernes a partir de la 1 de la tarde, es bueno que lo vayan sabiendo. Cuando se enfrenten Alemania y Costa Rica, es bueno porque es a la 1 y no compite con nosotros. O sea, por lo menos arrancamos bien. Hablando de eso, es bueno repasar a qué hora van a ser los partidos para verlos por la televisión aquí en Uruguay. Durante la primera fase habrá 3 partidos diarios. Y los horarios serán 10 u 11 de la mañana, ese es el partido matutino, 1 de la tarde y 4 de la tarde. Puede cambiar los fines de semana, pueden ser un poquito más tarde los partidos, pero es bueno saberlo más que nada los días entre semana cuando uno tiene trabajo y sabe.
Es que las previas van arrancando 3:30 de la tarde.
¿No? Claro, exactamente. Es como decía Gonzalo, es realmente complicado que nosotros podamos competir con eso. Vamos a tratar, pero no va a ser fácil, eso está bastante claro. Hay quienes dicen que la mayoría de la gente no le importa mucho el Mundial porque no está Uruguay. Yo no creo que sea tan así, ¿eh? Pero sería bueno que la gente participe y diga si le importa o no el Mundial, y también, si es que le importa, ¿por qué selección van a hinchar ante la ausencia de Uruguay? Yo creo que Argentina va a ganar en lo que pueden decir los oyentes. A ver, ¿vos por qué hinchas, Alejandra, si es que hinchas por alguien en el Mundial? Te puso pensativa.
Y no sé si tengo un favor.
No tengo un favor.
En realidad me pasa lo que creo que le debe pasar a mucha gente, y es que cuando algún equipo se planta sobre la cancha y empieza a hacer buen fútbol, entonces empiezo a disfrutar.
Ha pasado con Camerún en el 90,
por ejemplo, ¿no? Y después llega algún equipo europeo de esos que pone 3 o 4 jugadores que la rompen, y lo siento mucho, pero hincharé por eso.
Uh-huh.
Me cuesta mucho ponerme una camiseta o brasilera o argentina, pero capaz que podemos hablar en una semana cuando arranque, ahí podemos definir a ver por dónde voy.
Gonzalo,
yo lucho por nadie.
Por nadie. Lionel,
me gustaría ganar a España.
Mira, yo a mí me gusta siempre Italia. Yo soy italiano, no tengo ni una gota de sangre italiana, pero
usted me llama de llamativo, ¿no?
Sí, pero está, me gusta.
Si la gente quiere participar o contarnos algo sobre el Mundial, si les importa, si no, quién piensa que va a ganar, y además las vías de comunicación habituales, 90-20-810-1711-0810 y en perspectiva @espectador.com.ar.
Bien, hasta ahora solo hablamos de la televisión, pero también hay que mencionar a quienes verán los partidos en vivo. Fueron puestas a la venta 3 millones de entradas que comenzaron ya a comercializarse el año pasado, y de las cuales ya hay un alto porcentaje colocadas. Se calcula que la mayoría de los estadios van a estar llenos durante los partidos, algo que no pasó tanto en Corea y Japón. Ustedes pueden recordar a través de la imagen televisiva que varios de los estadios estuvieron vacíos. Bueno, hay mucha pasión por el fútbol también en Corea y Japón, pero esto no puede compararse con Alemania, que es un país de gran tradición y entre otras cosas fue 3 veces campeón del mundo, una en su país en 1974. De todas maneras, el Mundial, y esto puede llegar a sorprender, que más entradas vendió fue el de Estados Unidos 94, que impresionó absolutamente por mostrar absolutamente todos los estadios llenos.
Eso es lo que te iba a decir. Estados Unidos debe ser posiblemente uno de los países menos fanáticos por el soccer, como le dicen ellos, y sin embargo el espectáculo fue tal que no eran todas colectividades de inmigrantes las que fueron al estadio, todos llenos.
Sí, no, era impresionante los llenos que estaban los estadios en Estados Unidos, ¿no? No pasó eso en Corea y Japón, eso está bastante claro. Pero fue por lejos el Mundial que más entradas vendió. Esto está vinculado también con que son estadios muy grandes en Estados Unidos, entonces se pueden colocar más entradas, pero igual, estaban llenos. Pero volviendo a Alemania, cuyas diferentes ciudades están absolutamente vestidas y adornadas a puro Mundial. Alejandro el otro día miraba creo que era la portada del país, la foto de Oliver Kahn, que estaba como en una especie de...
En un paso peatonal, le ponen por arriba de una carretera, es el tipo enorme así, puesto...
Como el puente que tengo en Salina, allá donde vivo, pero con la imagen del arquero.
La imagen del arquero, y además muy bien hecho, muy divertido.
Impresionante, la verdad. Pero además de los aficionados que irán a los estadios, habrá millones de personas que verán los partidos en la vida pública, o sea que habrá unas 400 plazas acondicionadas con pantallas gigantes para esos fines, ¿no?
Santiago, me imagino cómo debe influir eso, en, por ejemplo, en el operativo de seguridad.
Sin duda, la seguridad ha sido un tema fundamental de la organización del Mundial. Lo ves en todos los eventos de esta magnitud y lo ha sido en todos los Mundiales de los últimos tiempos. Eso está claro. El Mundial de Corea y Japón tuvo la particularidad de que se jugó menos de un año después de la caída de las Torres Gemelas, y eso hizo que el tema de seguridad estuviera más presente que otras veces. En Alemania está muy presente. Primero porque tuvo una experiencia terrible cuando organizó los Juegos Olímpicos de Múnich en el 72. Nosotros hicimos, a raíz de la película Múnich, un especial acerca del tema. Y segundo porque hace más de 30 años que no organiza un evento de esa envergadura. El último fue el Mundial de 74, que como decíamos terminó con el título alemán. Y entonces para eso, hace mucho que no organizan nada, sería catastrófico que hubiera, bueno, un suceso negativo en relación a la seguridad. Lo cierto es que el desafío es muy grande porque nunca antes hubo tantas sedes en un Mundial. Serán 12 los estadios utilizados en 9 estados diferentes del país alemán. Por eso fue creado el Centro Nacional de Información y Cooperación, el cual ya está funcionando en Berlín. Funcionó desde el 18 de mayo, fue cuando se inauguró en sus funciones. Se generó especialmente un espacio en el Ministerio del Interior con 1.300 metros cuadrados, 45 oficinas, 22 computadoras y decenas de pantallas gigantes. Es impresionante ver las escenas de ese centro de laburo, que llama la atención por la envergadura que tiene. Allí van a trabajar 88 socios de cooperación provenientes de la Policía Federal, investigaciones criminales, la policía de cada estado, los ferrocarriles y otros actores afectados por el Mundial. El objetivo es muy claro. No puede pasar que por falta de información no sean reconocidas situaciones de peligro. Así lo han dicho los diferentes portavoces. Por información no puede pasar ningún tipo de problema. El trabajo no será fácil, ya que tendrán que vigilar más de 135 edificios y esas 400 plazas públicas llenas de gente que, bueno, ya mencionamos anteriormente. Esas plazas deben ser tremendamente complicadas a la hora de planificar la seguridad de un evento, ¿no? Imagínense una plaza absolutamente llena de gente.
Abarrotada de gente,
muy difícil. Sí. Aparte es muy fácil camuflarse, ¿no?, entre tanta gente.
Recordemos una de las cervezas, es inglesa, ¿no?, la cerveza que está auspiciando el Mundial, que no es la alemana tradicional.
¿Cuál es? ¿Heineken? No.
No, ya me voy a acordar.
¿De cerveza? Gonzalo Ferral.
Además, no está prohibido el alcohol dentro de los estadios. Es un dato no menos.
Tiene que fijarse ahí, Gonzalo. En Alemania se entiende que el éxito de la seguridad está basado en la interacción y la coordinación. Y por eso, en el Centro Nacional de Información se mantendrá un estrecho contacto con Interpol, Europol y otros expertos internacionales. Además, se están realizando negociaciones con especialistas de los otros 31 países que jugarán el Mundial y algunos países de tránsito, como Dinamarca, Austria y Bélgica, que bueno, no están en el Mundial, pero sí están muy cerca y seguramente van a tener mucha gente por ahí por los alrededores. No habrá ningún tipo de tolerancia con los hinchas violentos y se buscará, me parece que esto es importante, todos los medios para que no puedan ingresar a Alemania estos hinchas violentos o que ni siquiera puedan salir de su país de origen, aquella persona que tenga antecedentes de violencia en un estadio de fútbol, que ni siquiera salga, por ejemplo, de Inglaterra rumbo a Alemania, que se quede así en su país para que no ocasione ningún tipo de problema. El ministro del Interior de Alemania, Wolfgang Schäuble, discúlpenme si lo pronuncié mal, es tremendamente complicado, en el alemán no me destaco, bueno, él confirmó que tiene a disposición 5.000 soldados dependientes del Ministerio de Defensa y que ya hay 2.000 previstos como asistentes. Por último, para terminar con este tema de seguridad, el fiscal alemán llamado Kay Lem dijo que tiene la impresión de que estamos sentados en un barril de pólvora. Los ataques en Madrid y Londres nos demostraron que inmigrantes insatisfechos que viven en un país determinado pueden radicalizarse sin que la amenaza que representan sea reconocida a tiempo. Estas son frases textuales de este fiscal alemán, que está bastante preocupado por lo visto por el tema de la seguridad y los actos violentos que puedan surgir. Se imaginarán que todos estos operativos de seguridad cuestan mucho dinero y que se suma el que ya gastó Alemania, por ejemplo, en remodelación de estadios, nada menos que 1,4 billones de dólares. Hago hincapié en la B, no es millones, sino billones.
Millones de millones.
Exactamente. Esperemos que todos estos gastos den buenos resultados, porque esta semana hubo un hecho que dejó inquietos a unos cuantos cuando un joven de 16 años nada más apuñaló a 18 personas en la estación de tren de Berlín.
Es muy bueno eso, todo lo que mencionaba, la seguridad. No sé si está relacionado o no, pero hace poco frenaron la ida de Barras Bravas de Boca,
sí,
de Argentina, hacia Alemania, capaz que está relacionado con eso.
Sí, sí, sí.
Pero sacándote un poco el tema de la seguridad, ¿cuándo están contando las entradas para ir a ver un partido ahí en el Mundial?
Bueno, depende mucho de las sedes y de las instancias. La final se va a jugar en Berlín, y para ese partido la entrada más barata cuesta 120 euros y la más cara 600 euros. También en Berlín, pero en la fase de grupos, la entrada es más barata, cuesta la más barata 35 y la más cara 100 euros. Y en cuartos de final, también así en la sede de Berlín, la entrada más barata cuesta 55 y la más cara 180. Para un partido, por ejemplo, ahí en cuartos de final, en el que podrían enfrentarse Alemania y Argentina. Partidazo, doble final, ¿no? En el 86 y en el 90. O también podría ser Alemania y Holanda, el partido, un partidazo, por ejemplo, estoy pensando en los octavos de final de 1990, que ganó Alemania.
Lo que me dejaste pensando, o sea que una popular para ver a la final son más o menos 3.500 pesos, 3.500, 4.000 pesos.
Y estamos hablando de 120 euros, ¿no? La más barata. Es caro, es caro. Bueno, pero es un mundial, ¿no?
Sin duda,
es muy difícil conseguir las entradas, hay pocas entradas vacantes, hay que fijarse si se pueden conseguir por internet y todavía puede traspasarse la entrada, ¿no? Si uno la compra y no puede ir, puede traspasarse la entrada para otra persona que bueno, que pueda concurrir, ¿no?
Este es el tema oficial del Mundial, esto que estamos escuchando, Santiago, a ver. ¿Me hace acordar a Titanic?
Sí, a mí también. Sí, sí. ¿Te gusta bien el tema? No, a mí tampoco, a mí no me gusta nada. En la ceremonia inaugural la va a interpretar el cuarteto lírico In Vivo y Toni Braxton.
Por favor.
Van a interpretarla en la ceremonia inaugural. Y es parte de un CD oficial del Mundial que se llama Voices y que, bueno, tiene 38 temas de artistas como Michael Jackson, Elton John, Mariah Carey, Rod Stewart, que estuvo en Uruguay, Gonzalo, Rod Stewart, ¿no? En la década del 80. Elvis Presley, Barbara Streisand, Simon and Garfunkel, Whitney Houston, Shakira.
También estuvo en Uruguay.
Que, Simon. ¿Quién? Shakira. Bueno, sí,
Shakira. Simon también en el Montevideo Rock 3.
Exactamente. Whitney Houston, Shakira, Ricky Martin.
También estuvo en Uruguay.
También estuvo en Oasis.
En Buenos Aires.
En Buenos Aires también, sí. Ricky Martin. Sí,
sí, no, digo,
Oasis
también. Simply Red y Santana. Es muy variado y son 38 temas que espero que sean un poco mejores que estos los temas porque la verdad que a mí no me gusta nada. Fue un poquito más, Ariel, a ver.
¿Y la relación con el fútbol de este tema, vos la encontraste, Santiago?
No, estoy escuchando la letra y habla de las ansias de la victoria, del éxito, del triunfo.
Muchas veces se recurre, ¿no? A las grandes figuras. Recordemos los tres tenores cantando.
Sí, sí.
A veces, pero bueno, no sé.
Bueno, a mí, mira, Alejandra, no. Vos sos muy positiva siempre. ¿A vos te gustó?
No.
¿A vos
dije que me hacía acordar la de Titanic?
Ya, entonces no te gustó. Gonzalo, un horror. Bien, a mí no me gustó mucho, pero bueno, está. Después de la pausa les propongo compararlo con otros temas oficiales de mundiales anteriores. Y la gente puede llamar también, ya Gonzalo le dio las vías de comunicación, para decir cuál es su preferido, cuál fue el tema mundialista que más les gustó hasta ahora. Yo ya voy a adelantar que el de Italia 90 fue espectacular, ¿no?
Muchísimos llamados. El primero tiene que ver con la cantidad de espectadores que dijo Santiago cuando habló de los 30.000 millones. Y muchos oyentes se preguntan, bueno, pero si hay 6.000 millones de habitantes en la Tierra, ¿cómo puede haber 30.000 millones?
Está acumulado.
Es porque está acumulado. Se van sumando los espectadores. Es más, la cifra que da Santiago para algunas cifras oficiales que están por allí, todavía se queda corta. Hay gente que habla de que fueron más de 40.000 millones de espectadores en el acumulado. Valga la reiteración.
Sí, sí. Tal vez una referencia buena, Gonzalo, sea los 1.000 millones que vieron la final. Eso sí, claro. Es al mismo tiempo 1.000 millones de personas, en un planeta que tiene 6.000 millones de habitantes aproximadamente, los que vieron la final entre Alemania y Brasil con la victoria de Brasil.
Después, hablando de preferencia, por el 90-20-810, por ejemplo, Mirta de Pocitos dice que a mucha gente no le interesa el Mundial y la verdad le da lo mismo si lo da en la televisión o no.
No vas a escuchar a nosotros, entonces.
El pueblo Victoria, también por el 90-20-810, espera que Argentina quede eliminado en el primer partido. Brasil quede eliminado en el segundo y que inicie a muerte por España, al igual que Lionel, por Paraguay y por Estados Unidos. Respecto a la cerveza, es Budweiser, y Budweiser es de origen norteamericano, es la cerveza oficial del Mundial. De eso, muchísimos oyentes, a través del 90-20-810, a través de perspectiva@sector.com.uy, nos dieron una mano. A ver, aquí es Néstor, del y de Cerro, a través de perspectiva@sector.
Del y de Cerro, muy bien.
Dice, cuento que por información de encuestas que andan circulando por nuestra prensa, el favoritismo se lo lleva a Argentina, seguido de cerca por Brasil, y que hay 9% del público consultado que no tiene interés en el Mundial, ya que son solo hinchas de Uruguay. Yo, por razones de conveniencia, a partir de ayer Petrobras es dueño de la empresa en la que trabajo, voy a apostar por Brasil. Creo que el juego bonito que plantean estos nenes hace que la balanza se incline hacia esa camiseta. Un abrazo para todos. Dice, eso que dicen de que Cerro jugará en la B está por obrar.
Es verdad. Quiero aclarar que Cerro estaba prácticamente descendido. No es así, porque si Cerro le gana el próximo partido al Deportivo Colonia, tiene buena chance de quedarse, ¿no? Tiene partidos difíciles sobre el final, pero tiene chance el equipo de Cerro, que tiene una cantidad de hinchas impresionantes.
Esta es genial. Amanda Gonzalo, desde Lovaina, en Bélgica, dice, si ese líquido amarillo aguado puede llamarse cerveza...
Por eso.
Para cualquier lado.
Claro, día, ¿no?
A ver, por eso podemos hablar de cerveza. Acá todos más o menos hemos bebido alguna vez, menos Alejandra, que no bebe alcohol. En realidad...
Pero he bebido cerveza, ojo.
Y mirá las marcas de cerveza. Budweiser es de las marcas de cerveza más livianas que hay.
Sí.
Es una marca muy liviana. Tanto la que arman en los Estados Unidos como la que se consume acá en Uruguay, que se arma en Argentina, es una cerveza realmente muy, muy liviana. Si uno lo compara con cervezas con más cuerpo, como es Heineken. También lo liviana que es lo que lo vuelve en muchos mercados. Una cerveza muy exitosa, de gente que en realidad lo que le gusta es el hecho y el ritual de poder tomar cerveza y que en realidad, bueno, al ser liviana, puede estar tomando un buen rato. A través de 1711-0810, Luis de Villa Argentina dice que inicia por Argentina y por primera vez incluye a Paraguay, porque es el fútbol más parecido al nuestro y a Brasil, que le gustaría verlo jugar, y en la medida que no juega ningún sudamericano también hincha por eso. Pero no dice cuál equipo sería el cual. Por ahí Paraguay...
Un abanico de simpatizantes.
Puedo decir algo que me pasa habitualmente en cuanto a hinchar por uno u otro equipo, y es con Argentina. Racionalmente entendería que tengo que hinchar por Argentina, pero no puedo hacerlo. Juega Gaudio, hincho por el otro, ¿entendés? No puedo. Juega la selección de básquetbol, que me encantan todos los jugadores, que los miro siempre, pero cuando los veo jugar por Argentina, hincho por el otro. Es una cosa que... ¿Viste? Cuando la razón no puede vencer a la... No sé.
¿Qué problema tenés?
No sé.
¿Dejó alguna novia argentina una vez y por eso...?
No, nunca tuve una novia
argentina. Yo solamente una vez hice por Argentina en un mundial. Después en Estados Unidos. Nunca más.
Pausa. Ya seguimos. En el próximo bloque vamos a hablar un poco de fútbol. Por ejemplo, ¿cuáles son los candidatos para ganar el título? Además, tendremos un contacto con el profe Ricardo Piñeirúa, que viaja el martes para cubrir el mundial para El Espectador. Son 27 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo ese informe de Santiago Díaz sobre el Mundial. Tato Minuti, que está por ahí echando un álbum de figuritas del Mundial del 90. ¿Cuál es el candidato?
Que coleccioné. Va a salir campeón, y lo digo hoy, que tiene registrado, va a salir campeón Italia.
Lo acaba de registrar.
Grabalo, Ariel. Va a salir campeón Italia, nada más. Lo dijimos. Bueno, estamos escuchando de vuelta la canción del Mundial.
De
The Time of Our Life. ¿Lo dije bien, Gonzalo? Bueno, dentro de mis limitaciones de pronunciación lo hice bastante bien, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar otras canciones de los mundiales, y ya adelanto que la que más me gusta es la de Italia 90. Pero comencemos por Argentina 78, que van a ver que se enmarca claramente en la época histórica que estaban viviendo los argentinos y también nosotros, lamentablemente. Se dieron cuenta, no es agradable, ¿no? No. Igual hay otra versión ahí que es cantada, que habla de los 25 millones de argentinos, así que cuando eran 25 millones, lo que marca un poco la evolución de Argentina desde ese punto de vista. Lionel y Gonzalo recién estaban recordando del equipo titular de Argentina en aquel mundial,
que en medio campo.
Con el capitán de Daniel Alberto Pasarela, después técnico de Argentina y de la selección uruguaya.
Creo, ¿no?, que además una cosa histórica, debe haber sido el único equipo que salió campeón mundial, cuyo... con uno de sus jugadores titulares sin equipo, que era Tarantini.
Estaba libre de Boca.
Era muy joven, un
tipo de
18 años, había quedado libre en un enfrentamiento con Boca. Era el único jugador que Boca hubiera tenido en ese equipo, en ese equipo mundial, el campeón mundial no hubo jugadores de Boca. Y Tarantini es eso, que después cuando uno repasa todos los equipos campeones mundiales, los jugadores pertenecían a un equipo. En este caso, era un jugador en calidad de libre.
Otra cosita de esa selección que llama la atención, puede estar muy vinculada a la situación política que vivía en Argentina, que era como de un fervoroso nacionalismo, pero solamente del plantel campeón del mundo de Argentina había un solo jugador que juega en el extranjero. Siempre, la estrella. Los demás, todos eran del medio local.
Mario Alberto, hoy comentarista de ESPN, ¿no?
La base era River.
Sí. Sí.
Bueno, nos vamos a México 86, ¿me parece?
México 86,
el mundo unido por un balón. Estaba linda, yo que sé, un poco ingenua, ¿no?
Infantil, ¿no?
Claro, infantil, esa es la palabra, exactamente. Estados Unidos 94, linda, no como la de Italia, pero tenía los suyos también. And a dream was born in you. Your hopes and pray that come a day you'll see that dream come true. With every passing moment you begin to understand that you're bound. A mí me gusta Lionel, no. Pero es totalmente establecido que no le gusta.
Será muy reconocible, ¿qué? Pero para mí es una reverenda basura.
Un poco exagerado.
Lo dijo.
No se basó nada, hombre.
Opiniones.
Nos vamos a Francia 98 de la mano de Ricky, en grande. Bueno, ahí está la Copa de la Vida de Ricky Martin.
Acá está pasando lo que hablábamos al comienzo, la elección de un músico que aparentemente nada tiene que ver con el país que lo organiza, sino con él, lo famoso que puede llegar a ser,
exacto,
¿no?
Exacto.
Con la ejecución que puede llegar a ser.
Ahí está. Y bueno, desde para casi el final, Italia 90, un estate italiano se llama el tema, está muy bueno. Muy buena, Sobral.
Walter de Malvin por el 1711-0310 dice que fue la mejor canción de un mundial cantada por Nana Nanini.
Sí, muy buena, muy
durante
buena.
Años se utilizaba más como cortinas de esas coberturas deportivas, sí. De otro tipo de cosas, no solo relacionadas con el mundial, lo que garantiza eso que... O asegura lo que se decía Santiago, ¿no? Sí. Fue de las que más gustó.
El Mundial del 90 fue futbolísticamente muy malo, hubo muy poquitos goles, muy pocos jugadores que marcieran como interesantes. La figura fue el Totó Esquilachi, que se tenía que aflojar los tornillos de la rodilla porque era
nunca más pasó nada con él.
Y bueno, por eso nunca más jugó este Mundial y nada más, pero todo el entorno del Mundial y lo que significa para mí, por ejemplo, porque yo era un adolescente, aparte Uruguay volvía al Mundial después desde el 86, que era un fracaso. Y claro, tiene mucha nostalgia el Mundial de Italia, pero yo quería dejarles esta perlita, el Mundial de Chile 62, escuchen lo que es la canción, porque es formidable.
El Mundial de 62. que son una fiesta universal del deporte del balón, como partícula en general. Celebrando nuestro triunfo, bailaremos una canción, con mi padre la delicia y de todo corazón. Agradecemos a quienes nos brindaron la canción y dispuestos a la lucha, estaremos en acción.
No, es increíble, ¿no? Agradecimos a quien nos brindó la canción en el Mundial, ¿no? Muchas gracias a Andrés Reyes, y compañero de 13 a 0, que bueno, tenía todo grabado.
Increíble.
Y que me cedió los temas, ¿no? Pero increíble. Les propongo hablar ya en el final un ratito de fútbol, si les parece, porque en definitiva el Mundial es eso, ¿no? Es un poquito de fútbol.
Dale, hablamos de los equipos, de los candidatos, de los favoritos.
Sí, es otra de las cosas que puede conectar la gente a través de las vías de comunicación. ¿Cuál es el candidato para ganar la Copa? Todos los mundiales tienen sus equipos, que en la previa son candidatos al título. Bueno, en esta ocasión hay un favorito muy claro, y que como pocas veces genera una gran coincidencia entre periodistas, público, técnicos y jugadores. Brasil es el gran candidato, es el actual campeón y es el que tiene los mejores jugadores. A mí, por ejemplo, me cuesta imaginar un equipo que soporte 90 minutos a los cuatro atacantes que va a colocar Brasil como titulares. De esos cuatro, los menos conocidos son Kaká, que tiene 24 años y es desde hace tiempo la figura casi excluyente del Milan, y Adriano, que es la gran estrella del Inter y que fue por lejos el mejor jugador de la última Copa América del Perú. Y los más conocidos son Ronaldo y Ronaldinho, que no necesitan demasiada presentación. Ronaldo va a jugar su cuarto Mundial, aunque no participó prácticamente nunca en el Mundial del 94. Fue el goleador del último Mundial en Corea y Japón, anotando 8 goles, y está a solo 3 goles de convertirse en el máximo anotador de la historia de los mundiales. Ronaldinho es actualmente el mejor jugador del mundo, sabes, que todos queremos ver, y este año llegó al Barcelona a ganar la Liga Española y también la Liga de Europa. Muchos dicen, por otra parte, que si hace un buen Mundial y Brasil sale campeón, se va a colocar en el mismo, digamos, nivel que Maradona y Pelé, y algunos también nombran a Cruyff, de los mejores jugadores de todos los tiempos, ¿no? Para que se haga una idea, Robinho, delantero que compró el Real Madrid en millones de dólares, bueno, es suplente en este equipo de Brasil porque no tiene espacio para jugar. Todos no pueden jugar porque si no, Brasil quedaría medio desbalanceado, ¿no? Si juegan todos los cracks. En un escalón más abajo que Brasil, hay un grupo de equipos que pueden complicarlo. Ese grupo está constituido por Italia, el equipo de Tato Musi, que tiene apellido, este sí que tiene apellido para hinchar por Italia, ¿eh? Argentina, Francia, Alemania e Inglaterra. Italia siempre es candidato, ganó 3
España
mundiales.
No es candidato.
España lo dejo en un grupo posterior. Te decía, siempre es candidato, ganó 3 mundiales, tiene grandes jugadores, defiende muy bien y eso hace que sea muy difícil ganarle, aún para un equipo con tanta potencia ofensiva como Brasil. La contra para Italia, para mí, es que el fútbol italiano está sumergido en este momento en un terrible escándalo de corrupción en el que está involucrado desde Paco Casal hasta el árbitro Colina o el propio técnico de la selección italiana, Marcelo Lippi, que generó toda una discusión en Italia acerca de si había que echarlo o no antes de mundial por este tema. Finalmente lo confirmaron en el cargo. Argentina, que hace 20 años ganó su último mundial y viene de un fracaso importante en Corea y Japón, tiene algo clave, cierta familiaridad y cierta facilidad para ganarle a Brasil. Tiene muy buenos jugadores, Riquelme, Tevez y Messi, al igual que Crespo, son solo ejemplos, pero la verdad es que para mi gusto no llega a su mejor momento. Puede mejorar de cara al mundial y a medida que el mundial vaya corriendo, pero para mi gusto no está en su mejor momento. Argentina, que llegó bastante mejor en el 2012, en donde fracasó. Francia es otro que puede pelear, aún mantiene varios jugadores que ganaron el título en el 98 y además, bueno, también tiene muchos jugadores que fracasaron rotundamente en el 2002, entre ellos Zidane, que después de esa copa se retira, y Henry, que es uno de los candidatos a ser figura y también goleador del torneo y jugador del Arsenal de Inglaterra. Alemania tiene dos cosas que lo ponen entre los candidatos. Es local y además en los mundiales saca lo mejor de sí. Pero la verdad está lejos de ser la del 90, ya no está Mateus, ya no está Brenner, ya no está Fuela, ya no está Klinsmann, que ahora es el técnico. Técnicamente actualmente está lejos de las demás selecciones que venimos nombrando. Y por último Inglaterra, que para mí de este grupo es el que menos chance tiene. Ganó su único mundial hace 40 años en su casa, rodeado además de mucha polémica, y después no le ha ido bien en los mundiales, salvo en el 90 en donde llegó a semifinales perdiendo con el campeón. Pero tiene una liga interna muy fuerte y algunos muy buenos futbolistas, Lampard, Gerrard, Beckham, Owen y Rooney, entre ellos, aunque estos dos últimos, sus dos delanteros titulares, llegan entre algodones por problemas físicos. Y más allá de este grupo, y acá viene lo que decía Lionel, hay 3 o 4 equipos que pueden sorprender. No sé si para ganar el Mundial, pero sí para estar bien arriba. Uno de ellos es Holanda, que nunca ganó un Mundial, pero jugó 2 finales, entre ellas la del 78, jugó también la del 74. está en un cambio de generación importante y ya no cuenta con figuras de otros mundiales. David, Seedorf, Mackay, Kluivert y Bergkamp no están en este equipo holandés, pese a que todos ellos siguen en actividad. Otro es España, que habitualmente decepciona en este tipo de competencia.
Es cierto, es cierto.
Pero que tiene muy buenos jugadores, Raúl, Reyes, Torres, Xavi y algunos más. Y otro es, para mi gusto, Portugal, que tiene el último técnico campeón del mundo, el brasileño Scolari, y algunos jugadores excelentes, Figo, Deco, Cristiano Ronaldo, Pauleta, Simão, etcétera. Ojo con Portugal, que es un equipazo. Y en menor medida pueden aparecer México, que normalmente no anda bien en los grandes torneos, pero ha crecido mucho e hizo una buena preparación. Y Serbia, que jugó contra Uruguay hace poco, que tiene jugadores actuando en el primer nivel, como Dejan Stanković, por ejemplo, y que realizó una gran eliminatoria europea en la cual solamente recibió un gol. Lógicamente que todas estas son especulaciones. Antes del Mundial pasado, Argentina y Francia eran los grandes candidatos y ninguno de los dos pasó la serie. En cambio, nadie daba nada por Brasil y por Alemania y son los dos que terminaron jugando la final.
Y sí, pues porque depende mucho de los enfrentamientos que se puedan ir dando durante el transcurso del campeonato.
Exacto. Por ejemplo, a México le puede tocar con Alemania en octavos de final y a España lo más probable es que le toque con Brasil en cuartos. Es decir, complicadísimo. Eso sí, si todo sale como está previsto, si cada equipo gana su grupo como uno lo imagina, pero también puede pasar que Alemania salga segundo en su grupo y tenga que medirse con Inglaterra en octavos, o que Italia deba jugar con Brasil, o que Francia tenga que hacerlo con España. Hay algo que es importante, Alemania y Argentina tienen algo positivo, solo se cruzan con Brasil en semifinales o en la final.
Santiago, hablaste de la cerveza, hablamos de las canciones, pero en el final, no hablaste de la mascota, de polémica, en estos días se escucha larga. Tanto de la pelota como de la mascota en igualdad de condiciones.
Sí, me había olvidado de Bolio, ¿no? Que es la mascota, que es un león de peluche con la camiseta de Alemania y zapatos de fútbol. Y vos me decías ayer que no tiene shorts. Y yo no me había dado cuenta, me fijé y efectivamente no tiene shorts. Está desnudito el león.
Algún analista de estos que le gusta mirar la imagen me decía, parece que una de las críticas que le hicieron es que ese león no tiene pantalones.
Sí, no tiene pantalones.
Para un poco rebuscado.
Un mundial, bueno, da la visión del señor de la publicidad.
Sí.
Pero no es un dato menor que el señor menciona.
Mascota que se repite, porque ya hubo un león como mascota de un mundial que fue Willy.
Willy, en el 366.
Exactamente. Pero lo interesante de esto es que la empresa fabricante de Golio se declaró económicamente insolvente, fundamentalmente por lo mal que ha venido y que ha vendido su producto mundialista. El tema es que Nissi, así se llama la empresa, que pagó 28 millones de dólares por la licencia de Golio y ahora parece que no se la vende absolutamente a nadie. Yo creo que de los últimos mundiales la mejor mascota es Naranjito. Leonel compartía conmigo.
Yo de acuerdo con vos, sí.
En España 82. También está Gauchito de Argentina 78, Pique de México 86, Chao en Italia 90, Striker en Estados Unidos 94, Futix en Francia 98 y Kaz, Ato y Nick en Corea y Japón, que eran bastante inentendibles. Igual para mí la mejor sigue siendo el Torito Pepe de la Copa América de los 90.
Vamos a poner un poco de seriedad a esto, profe Ricardo Piñeirúa. El martes se va para Alemania. Buenos días.
Buenos días, pero para mí a mí el que más me gustó fue el macaquito de Italia.
Chao. Porque estuviste en Italia, entonces le guardás cariño.
Porque además, no sé si ustedes se acuerdan que en ese momento había salido ir al Bunge aquel cubo de todos los lados, de todos colores, que había que tratar de armarlas.
Cubo mágico.
Exactamente, ¿no? Entonces, era medio una onda de ese momento. Bueno, pero acá, me voy el martes, sí señor, a las 6 de la tarde, con destino a Berlín, de donde empezaremos a vivir el campeonato del mundo.
Ajá, profe, ¿con qué expectativas de ese mundial que, bueno, no tiene Uruguay, ¿no?
Bueno, desde el punto de vista deportiva, la federación que normalmente se juega en cualquier campeonato del mundo, es decir, el ver a los mejores jugadores del mundo en acción, prácticamente van a estar todos allí, yo qué sé, esto creo que no está, de los grandes jugadores que están en ese momento en el candelero del fútbol europeo. Supongo que no voy a ver demasiadas novedades tácticas, porque en los mundiales los equipos no tienen mucha capacidad de trabajo, es decir, más bien juegan en función de su capacidad, de la individualidad de sus jugadores. Algunos equipos que como siempre serán muy agresivos ofensivamente, otros que como siempre van a ser muy defensivos como Italia. Y la expectativa fundamentalmente desde el punto de vista deportivo de lo que pueda hacer Argentina, Holanda, que son los países que me gusta más cómo juegan y que pienso que puedo ver alguna cosa muy linda, y lo que puedan llegar a hacer los africanos, que siempre prometen y nunca concretan, y obviamente si Brasil puede otra vez ser campeón mundial. Y creo que por lo menos la gran expectativa que yo tengo es ver si en definitiva Ronaldinho se sube al podio de Pelé y Maradona tras jugarse este campeonato del mundo.
Bien, profe, contame un poco cómo va a estar la cobertura para cerrar.
Bueno, yo voy a andar, personalmente, yo te dije lo deportivo, personalmente me parece que voy a tener la oportunidad de vivir un mundial, creo que este va a ser el mundial que voy a vivir de mejor manera. Primero porque, bueno, al no jugar Uruguay uno siente mucha más independencia en todos los sentidos, ¿no? Puede andar con más libertad y viendo otras cosas que no es la de seguir a Uruguay. Es una desgracia, pero por otro lado te permite vivir el mundial de una manera diferente. Y segundo porque por ser un país tan chico como Alemania, los traslados son mucho más rápidos y mucho más fáciles, entonces voy a tener la oportunidad de ver, no sé, supongo que 14 o 15 partidos del Campeonato del Mundo, dependerá mucho de qué entradas me den en la segunda fase del Campeonato del Mundo.
Claro.
Y la cobertura, por lo menos, la expectativa que yo tengo es más que nada contar la vivencia de un país que tiene una pasión inmensa por el fútbol, que es el centro de Europa geográfico, y Europa es el centro del mundo en el fútbol, y que seguramente va a estar concentrado allí todo, desde los hinchas, los dirigentes, los técnicos, los empresarios y los mejores jugadores, van a estar todos concentrados en ese lugar. Es decir, tiene como un sabor, por lo menos en la expectativa, muy superior a lo que podría ser un campeonato del mundo o en Estados Unidos o en Japón y Corea. Me parece que este es un gran mundial en un momento muy... Y bueno, la intención en esos 4 micros que vamos a hacer diariamente, y obviamente más salidas entre 3-0, es contarles por lo menos mi experiencia de cómo se vive toda ese enorme mundo que es el campeonato. Voy a estar, creo que, cerca de 12 ciudades. Algunas todavía no las tengo muy confirmadas, pero es de Berlín, Münster, Múnich, Colonia, Nuremberg, Hannover, Dortmund, yo qué sé. Vamos a ver, la expectativa es inmensa, las posibilidades después las veremos.
Profe, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver, pero igualmente te deseamos buen viaje, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, voy a estar en contacto con ustedes todas las mañanas, así que no me extrañen demasiado, que yo no voy a pasar tan bien como la gente cree.
Buen viaje.
¿Tu candidato, profe?
Mi candidato es Brasil, el enemigo Holanda.
Y Quinchas Italia, como siempre.
Y Quinchas por Italia, como siempre.
Muy bien.
Un abrazo.
Chao.